Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Félix García Morillón. Aprovechamos para saludar también a la gente de Radio Almaina en Granada. Un saludo, nos oímos en unos minutos.
¿Dónde van los lamentos en la oscuridad? Vieja mina de carbón, se ha derrumbado el pozo de la ilusión. Fui la sombra del amanecer. Me buscaron, me escondí. No queda tierra firme ya para mí. Río Negro, Río Negro. Sin timón, solo tengo una dirección. Río abajo, soledad, con la corriente vengo a dar al mar.
Saludamos a Félix García Morillón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Llevamos dos semanas sin escucharnos mutuamente.
Eso es, porque has estado por ahí de picos pardos.
Pues sí, apoyando a una hija mía que se ha trasladado y había que echarle una mano a montar un piso, esas historias.
Como tienen que hacer los padres.
Eso, exactamente. Pues sabes tú que yo siempre comento que el instinto de paternidad es una variante del síndrome de Estocolmo, ¿no? No les matas cuando son pequeñitos, que tendrías que hacerlo, entonces generas dependencia.
Bueno, vamos al 8 de marzo. Ya con tiempo,
de marzo, vamos, sí.
Con tiempo suficiente. Huelga general el día 8 de marzo, convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Otro día de la mujer. Yo prefiero, cada uno puede quedarse con lo que quiera. Yo, mujer trabajadora. Bueno, una huelga que algunos llaman feminista, otros llaman una huelga de mujeres, otros dicen una huelga a la que puede acudir todo el mundo. En fin. Tú mismo, empieza por donde quieras y a ver lo que va diciendo.
Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico en el que se han juntado una serie de percepciones más claras de problemas profundos que todos conocíamos. Ya sabes que yo siempre he insistido que el problema más grave de las mujeres en este momento estaba más en la línea de la brecha salarial, el poder y el reparto de trabajo doméstico, ¿no? Y esto es lo que está en juego en esta huelga. O sea, esta huelga está focalizada en tres temas, a lo cual evidentemente se añade el trasfondo, que está mezclado con el tema que estamos hablando, de el Me Too, toda la movida relacionada con el abuso que un número no despreciable de hombres con poder ejercen sobre mujeres para intercambiar ascenso social a cambio de servicios, ¿no? Entonces, en estos momentos, porque sabes que eso va vinculado en el mundo, estalló esta última oleada a propósito del mundo del cine, ¿no? Pero estaba vinculado ya a algo que iba creciendo, que era la indignación de las mujeres porque por el mismo trabajo, y ahí sí que era por el mismo trabajo, está claro, protagonizaron la película, es lo que es, protagonizaron la película, ¿no? Y entonces sí que parece que los hombres, bueno, no parece, es un hecho que los hombres ganan más. Es el caso, en otro nivel, en la famosa presentadora de la BBC o responsable de la BBC en China, ¿no? Dijo, ya está bien, ¿eh? Porque me pagan a mí menos que a los que están haciendo lo mismo, si son hombres, ¿no? Entonces yo creo que es un momento histórico importante, porque sí que es cierto que yo creo que el siglo XX, cuando algún día se estudie, una de las cuestiones que saldrá a relucir es que fue un siglo en que la condición de la mujer mejoró sustancialmente en términos generales, yo creo, pero estaba como la cosa, necesitaba un empujón más porque sigue habiendo discrepancias profundas en los temas que acabamos de mencionar. Es decir, ni tú ni yo, para subirse socialmente, hemos tenido que soportar ni siquiera insuraciones de servicios y prestaciones más bien innobles. Ni tú ni yo hemos tenido que soportar en puestos de trabajo condiciones que subrepticiamente van marcando esas discriminaciones, ¿no? Me comentaba mi hija que en la oficina en la que ella estaba había un grupo que hacía una cena anual, pero solo para los hombres de la oficina. Manda huevos, como decía el ministro, ¿no?
¿Y eso por? ¿Para?
Puro machismo. Puro machismo. Ya. O sea, no hay nada que lo justifique. Una cena solo para hombres puede ser un equipo de fútbol masculino. Digo yo. Pero imagínate que tú en Radio Clara, a alguien de tu Radio Clara se le ocurre hacer una cena de convivencia, pero solo para los hombres que trabajan en Radio Clara. Me imagino que tú te quedarías mirando de qué estáis hablando, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ¿por qué? Pero eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Y entonces, esas situaciones vienen bien porque son serias, son graves, y yo creo que la huelga puede, claro, está acotada a España, este problema es mundial, pero está habiendo otro tipo de reivindicaciones y luchas con otras configuraciones en muchas partes del mundo, ¿no?
Bueno, hay huelga convocada ese día en muchos otros países, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente que hay más en más países, pero vamos, ahora estoy hablando en concreto de la de España. Vale. En otros sí, en unos sí, en otros no, ¿no? Y entonces, sí me parece una ocasión para dar un empujón al tema. Entonces, en ese sentido, yo estoy, vamos, en la medida de lo posible, pues intento difundirla. La segunda observación que yo haría en esto, bueno, es que es curioso, porque en este caso concreto, uno de los problemas que está surgiendo en la práctica cotidiana, cuando tú intentas convencer a quienes están trabajando, hombres y mujeres, para que se sumen a la huelga, es, yo creo que al final es una confusión intencionada, porque al final yo creo que esta movida está preocupando más de lo debido, o ha asustado un poco más de lo debido a las fuerzas bien pensantes y que tienen miedo siempre a cualquier cambio que haga temblar alguno de los pilares de los privilegios que ciertos grupos sostienen en estos momentos, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de que es una situación interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los dos grandes sindicatos, o yo los llamo a veces agencias negociadoras paragubernamentales de resolución de conflicto, ¿verdad?
Sí, ellos se llaman agentes sociales a sí mismos, así que...
Sí, no, claro, terminarán llamándose, por lo que te he dicho, agencias mediadores paragubernamentales, ¿no? Entonces, ellos solo convocan paros. no convocan huelga.
Sí.
Entonces, primera confusión, que la gente, como está asociada a las mujeres y los dos grandes sindicatos convocan paro, un número no despreciable de trabajadoras y de trabajadores, en este caso, pues se sienten confusos y no saben si la huelga puede ser solo, pueden ir todos, si es huelga entera. Y me lo comentaba una mi nuera, que en su colegio, el colegio de sus hijos, vamos, el suyo no, casi todos, lógicamente, es una escuela de 06, ¿no?
Sí.
Pues imaginarte que casi todo el profesorado es mujer.
Sí.
Por no decir todo. Yo creo que es todo, además. ¿Eh? Y entonces, claro, estaban discutiendo las familias que acuden a esa escuela, en las cuales hay un núcleo no despreciable de gente muy concienciada en estos temas, que cómo abordaban la huelga, ¿no? Entonces, primer motivo de cuestión, que sabían que se estaba discutiendo, y en ese caso no, son todo mujeres, ¿no? Pero yo lo he visto discutir en otros casos. Pero, ¿los hombres podemos ir a la huelga o no? Carajo, es una huelga convocada por un sindicato. Algunos dicen que podría convocarse una huelga solo de mujeres. Yo lo dudo.
No, creo.
Yo dudo que alguien podría reclamar que eso era discriminatorio e intolerable.
Claro.
Porque es que no hay ningún argumento para hacer una huelga solo de mujeres. No. Puedes hacer una huelga, se han hecho huelgas muchas veces parciales porque hay un colectivo dentro de un mundo empresarial muy grande especialmente dañino. Aparte de las huelgas gremiales de conductores de tren.
Bueno, un colectivo laboral sí que puede convocar una huelga, pero un colectivo de género en este caso no...
No tiene sentido. Entonces, no tiene primera sentido. Confusión, pero claro, se lanza la confusión para, como siempre, es uno de los instrumentos que persiguen bajar el nivel de implicación en la huelga.
En el Salto Diario de ayer había un artículo sobre eso, precisamente. Somos cómo se está empleando todas las baterías y toda mediática y de todo tipo para crear esa confusión y que la huelga tenga menos sentido. Incluso hay instituciones que han hecho declaraciones y le llaman paro. El paro, apoyamos el paro del día 8, dicen.
Sí, claro, porque paro es un paro, normalmente es un paro parcial. Huelga es todo el día, ¿eh?
Sí.
Paro es que dice por 2 horas, que no tiene ningún sentido, ¿eh? Entonces es una huelga para todas las personas, evidentemente. Y además, yo porque ahora no trabajo oficialmente, pero me sentiría absolutamente convocado porque creo que es una situación real la que hay, lo de la brecha salarial, creo que es una situación grave y es una situación por la que merece la pena luchar desde perspectivas ya estrictamente laborales y mucho más si tienes perspectivas laborales enmarcadas en un conjunto de transformación global de la sociedad y no solo mejora de tus condiciones estrictamente laborales. Entonces, yo creo que es una... Yo les digo, no estoy trabajando y por lo tanto... Tontería sería decir si yo me siento o no me siento convocado, pero evidentemente yo lo haría. Y lo haría porque creo que nos afecta a todos, en definitiva, ¿no? Y claro, la otra parte es que esta huelga es muy interesante también, pero va a ser más difícil de cuantificar y de evaluar, porque quiere tocar no solo el tema de la brecha salarial, que eso es obvio, es decir, mire usted, en los trabajos existe este problema. Obviamente en el sector público es menor la brecha salarial, pero la hay, pero es menor, bastante menor. Mientras que en el sector privado es mucho más elevada las diferencias que existen en cualquier nivel que te muevas del mundo laboral. Entonces, de alguna manera, lo que hay que conseguir, la otra parte decir es que eso exigiría inmediatamente, es lo que están convocando. No hacemos ninguno de los trabajos de cuidados que suelen caer sobre las espaldas de las mujeres en la vida cotidiana. Es decir, que de alguna manera se quiere visualizar también un tema que todo el mundo conoce, pero que a veces visualizarlo permite tenerlo más claro. En dinámica de educación moral, muchas veces hace juegos de dramatización, el role-playing lo llaman algunos, pero son dramatizaciones, ¿no? Pequeñas representaciones teatrales improvisadas, porque sabes que cuando el alumnado visibiliza corporal, con el oído también, lo que se dice, lo cómo se mueve ciertos conflictos, los entiende mejor. Entonces, se trata de hacer visible que la parte de la riqueza económica generada por el trabajo humano en la sociedad que realizan las mujeres, pues puede ser, esto es una aproximación evidentemente, ¿no? Pero se habla de cifras del 70%. Es trabajo que hacen las mujeres. Obviamente una parte no despreciable de ese trabajo no figura en ningún sitio porque no es trabajo asalariado. Entonces, en los instrumentos de contabilidad, que son esos las nóminas, no aparece. Por lo tanto, cuando se dice el reparto de la riqueza generada por la sociedad entre trabajadores y empresarios, uno siempre se pregunta, ¿y qué hacemos con el trabajo, la riqueza generada por el trabajo masivamente de las mujeres en tareas de la vida doméstica y de cuidado? ¿Eso quién lo contabiliza? Porque nos descubríamos cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, evidentemente, es un momento de visualizarlo. ¿Qué pasa si separa a las mujeres? Y las mujeres dejan de ejercer lo que habitualmente se están haciendo. Claro, fíjate tú, como hablaba yo con mi nuera, es un caso concreto que yo creo que es significativo. Decía, obviamente, la única manera de cumplir la huelga, es decir, la manera más correcta de cumplir una huelga, luego habrá miles de variantes, es, sin duda, la primera es no ir a trabajar, procurando además que los servicios mínimos sean realmente servicios mínimos, que ya sabes tú que es otro truco tradicional, ¿no? La segunda, ella poníamos, visualizábamos en el ejemplo concreto de un colegio que es todo mujeres. Bueno, pues ese colegio se quedaría en cuadro. Y entonces, los servicios mínimos no sé cuáles serán. Como solo la CGT, que yo sepa, como sindicato global, convoca la huelga.
Bueno, también la CNT y también la intersindical.
Claro, evidentemente, esas tres.
Sí.
Decía la CGT, quizá tengo sesgo de pertenencia, ¿verdad?
Vale, pero...
Porque me parece la estrella más grande.
Sí, pero ahora estamos aquí contando...
No, no, está claro.
Para el resto
claro,
de la gente. Vale.
Entonces, quiero decirte que puede pasar como pasó, nos pasó a nosotros aquí en Madrid con la enseñanza, que ni siquiera convocaron servicios mínimos, porque una huelga de la CGT no la convoca, no la sigue nadie. En este caso les puede salir más tiro por la culata porque puede haber más gente que se siente implicada, ¿no? Porque la campaña mediática a favor de hacer algo que visualice la situación me parece que es muy grande, ¿no? Espero, ¿no? Entonces, en este colegio que te comentaba, en primer lugar, las trabajadoras, y digo ahí sí que son las trabajadoras y no las trabajadoras y los trabajadores, porque creo que no hay ninguno, ¿eh? Entonces, las trabajadoras de ese centro... se pondrían, pues eso, las que fueran. Pero, o sea, esto, la gente no siempre se pone en huelga, claro. Segundo, ¿qué harían las familias? Evidentemente, planteaban dos posibilidades. Llevamos a los niños al colegio y que los servicios mínimos los controlen. O no los llevamos, que es lo que se suele hacer cuando las familias son solidarias con una huelga, suelen no llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Evidentemente, claro, a los niños los llamarían sus papás.
No sus mamás.
Claro. Esa es la huelga. Y evidentemente cuando volvieran a casa, la comida la harían sus papás, no sus mamás. Y todo el cuidado del día lo tendrían que hacer sus papás. Con lo cual, de alguna manera, los papás estarían forzados igualmente a tener que hacer huelga. Porque sí. Al final decía la mujer, oye, coge tú al niño y tú lo llevas, ¿no? Porque desgraciadamente, aunque quizá tú y yo nos movamos en círculos, yo por lo menos me muevo en un círculo en que una parte importante de mi círculo son gente en la cual no dudo que yo mismo tengamos restos de micromachismo, de tal, ¿no? Pero vamos, yo lo que observo en lo más inmediato, mis hijos y algunos círculos inmediatos, es que ahí el reparto del trabajo está bastante bien, dentro de lo que cabe, como todo, ¿verdad? Pero tú sabes que hay muchos ámbitos en que efectivamente los hombres no pegan ni clavo.
Correcto.
Digamos, yo en la enseñanza, estaba harto de, y creo que te lo he comentado alguna vez, de que cuando tú convocabas una reunión de familia, de padres y madres, venían solo madres. No venía ni un padre, ¿no? De hecho, yo las cartas que redactaba para los alumnos de tutor, como tutor, siempre ponía querida madre, querido padre. Ni se me ocurría decir queridos padres. No solo porque no me gusta la palabra padre aplicado a los dos, sino porque encima en ese caso era especialmente injusta. Porque las que vienen son las padres. Entonces, se trataría de visualizar qué pasaría si las mujeres dejaran de trabajar en todo el trabajo que hacen. Es que es tremendo.
Claro, se pararía el mundo, como dice el eslogan, y es cierto, ¿eh? Es decir,
algunos dicen que una de las causas por las que hay menos viudos que viudas es porque las viudas sobreviven con más facilidad que los viudos. Porque los viudos, cuando se quedan solos, se les hunde la casa. Y yo no desprecio esa interpretación, ¿eh? Me parece que puede haber algo de ello, ¿no? Al margen de que en toda la historia de la humanidad, los menos en situaciones de profunda desigualdad sanitaria, los hombres han vivido menos que las mujeres, pero en cualquier caso, está claro que muchísimos hombres no pegan ni clavo. Las estadísticas siguen diciendo que puede haber unas 2 horas de diferencia diarias de dedicación al trabajo doméstico. Uh-huh. Es una pasada. De hecho, tú sabes que la ley de dependencia no llegó a funcionar bien, porque si tú la planteas como era lógico, como una externalización para que hubiera servicios sociales de atención a la dependencia, estás hablando ya de trabajos, ¿no? Trabajos con horarios y con salarios. Y como decía un chiste muy antiguo, contaban que una vez intentaron hacer un seguro, una compañía, para que cuando una madre estaba muy enferma, se cubriera todo lo que la madre hacía. La compañía de seguros hizo los cálculos y dijo: imposible, nosotros no pagamos eso. No podríamos pagarlo.
Sí, sí.
Porque al final son 24 horas. Es una exageración, pero es trabajo todos los días, todas las horas. Entonces, creo que sería muy importante que eso se visualizara, sin duda alguna. Entonces, yo es una huelga que me gustaría que saliera muy bien, la verdad. Que saliera muy bien, porque creo que es un momento bueno, no para resolver totalmente el problema, porque está profundamente arraigado y no es sencillo que salga, que se resuelva en un par de patadas, ¿no? Pero sí para retomar con fuerza, al haber focalizado en 2 cuestiones muy específicas: oiga, usted a mí me trata de otra manera, no me utiliza el famoso follón con la Fórmula 1, ¿no? No quiero dar pábulo a un trabajo en el cual la mujer lo que pone en valor es su físico externo. Porque eso es poner como modelo, usted es un cuerpo sobre todo, ¿no? Como modelo personal es un poco pobre, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra parte, quiero que se visualice que la economía de este país no solamente se pararía absolutamente en el momento en que una huelga general de trabajadores, sino algún día hubiera una huelga general de mujeres. De mujeres en tanto que responsables del trabajo doméstico. Y yo creo que en ese sentido te digo, a ver si sale bien. A ver si sale bien. La gente sí que está viendo mucha campaña para demonizar la cuestión y para decir, bueno, los hombres no estamos convocados. Y ahí dices tú, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que los hombres no estamos convocando? Si esto es una huelga. No, es que es un paro nada más, pero si hay un sindicato que la ha convocado, todo trabajador tiene derecho. Para seguir una huelga de la CGT no tienes que ser, o de la CNT, o de la intersindical, tú no tienes que ser de la CGT, ¿no? Tú puedes seguir la huelga, tú estás convocado. Las huelgas las siguen los afiliados y los no afiliados, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estoy ilusionado de que salga bien, de que se logre algo y de que se siga avanzando en este camino fuerte, y que yo creo que hay muchos aspectos que están indicando que la gente va cuidándose más, ¿no? Es decir, toda la política del acoso sexual, el acoso de género en los puestos de trabajo, el garantizar que las mujeres ocupen puestos de poder. Mira cómo hubo una discusión respecto al caso Guindos, ¿no? Dicen, no, es que tendría que ser una mujer inmediatamente, se ha acabado, es que hay mujeres suficientes para hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, pues yo ya te digo, espero que salga bien, y espero que se anime. Supongo que en Radio Clara lo estáis divulgando, difundiendo y propiciando.
Todo lo que podemos.
Todo lo que podemos. Eso es lo que, yo creo que hay expectativas de que haya sensibilidad, porque ha encendido la sociedad, se ha generado un debate, y al final la primera parte de un cambio social es que hay un debate para que se tome una conciencia.
Yo creo que eso ya es un triunfo, de que aunque va a ser difícil y va a haber muchas cifras y va a ser difícil contabilizar la huelga por la huelga de cuidados o la huelga de consumo o la huelga, porque hay varios puntos, ¿no? La huelga laboral sería la única que se puede quizás contabilizar, y bueno, el hecho de que ya se convoque, haya debate, haya esfuerzos por parte de la patronal, de los medios de comunicación, que ya sabemos a quién sirven la mayoría, no hablo de todos, la mayoría, en crear confusión, en discutir si los hombres, si no, si solo dos horas, y todo ello, yo creo que ya es un éxito, ¿no? Que haya creado el debate social suficiente, ¿no?
Luego, como muchas veces se ha aprovechado para que algunas personas se retraten, no te puedo recordar, en este momento no me acuerdo, pero ha habido frases memorables de los enemigos de la huelga,
Sí, bueno.
Ha habido frases memorables, es decir, Dios mío, es que no se enteran de nada.
Tontos y tontas los hay en todos los sitios y para cada ocasión, ¿no?
Sí.
Han dicho de todo, desde los partidos políticos, no sé si te refieres a ellos, sí, pero políticos y políticas, no solo hombres.
Ciudadanos, por ejemplo, se ha retratado muy bien algunos comentarios. No recuerdo ahora, porque tampoco me interesan en exceso los comentarios de ese tipo de personas, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que ha habido algunos muy graciosos, sí.
Bueno, ¿te parece que paremos con este tema?
Me parece bien.
Pues vamos a ponerle un poco de música aquí.
Los zapatos de piel blanca que compré tienen hoy muy mala cara, pues no para de llover. Gotea el agua del techo, se escucha el cielo tronar, como si fuera de nuevo a juntar la tierra y el mar. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. El río llegó a mi puerta, sin pedir permiso entró, cargó con todas mis cosas y luego las abandonó. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Casas, jardines, deseos, sueños de los hombres son cartas escritas en tinta del agua de lluvia borró. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré.
Seguimos en la segunda parte de La Visión del Día. Estamos con Félix García Morillón. Félix, el último índice de corrupción, dices que ha salido ya.
Sí, Transparencia Internacional saca un índice de corrupción. Son esas pequeñas luchas en aspectos muy diferentes de la vida social y política que yo creo que terminan, contribuyen a generar expectativas de que, bueno, cosas se pueden hacer, ¿no? Es decir, hay, como bien sabes, se lucha en muchos campos, hay luchas muy sectoriales o muy concretas, estos, la corrupción, ¿eh? La transparencia internacional. Bueno, es una lucha muy importante, aunque solo sea porque, evidentemente, una cuestión que sale en este índice y ellos llaman la atención en su reflexión es que existe una correlación. Las correlaciones, como bien sabes tú, tienen el problema que no se sabe cuál parte es la causa y cuál es el efecto.
Sí.
Son correlaciones, ¿no? Uh-huh. Pero son correlaciones entre escasa calidad de la vida, de las libertades en un país y la capacidad de convivencia con altos índices de percepción de la corrupción. Es decir, hay una variante, una vinculación, ¿no? En el índice este 2017, una cosa que, bueno, que yo creo que nos interesa a todos, que coincide con lo que se está viendo en muchos contextos y incrementa la preocupación que tenemos, ¿eh? Es que ha crecido del 2000, en los últimos 15, 20 años, sobre todo decían que fijarse más en los últimos 7, porque están, como siempre, estas cuestiones es medir, es dar cifras. Y la realidad no tiene cifras, pero las cifras intentan ayudarnos a entender mejor lo que pasa y para hacerlas más fiables y más válidas, es lo fundamental de toda medida, que sea fiable. O sea, que si mides tú y mides yo, salga lo mismo, y que sea válida, que midamos realmente la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante en este caso concreto, que ahí cuando vas mejorando, bueno, pues está claro que ha habido un cierto deterioro generalizado de la situación de corrupción. Y que en la comparativa de los países que sacan ellos, está intentando ahora mismo, la tengo apuntada por aquí, pues la mayor parte tienen puntuaciones negativas. Es decir, si el máximo nivel de transparencia y de escasa corrupción lo tienes cuando tienes puntuaciones de cerca de 90 a 100, la escala de 0 a 100, pues resulta el país con peores índices de corrupción es Somalia. Claro, Somalia incluso había que saber si es un estado, ¿eh? Que tiene una media de 90, de 9, perdón, de 9 sobre 100. Tú calcula, pero vamos, Somalia sabemos que es un estado fallido y tiene, ahí nadie ha sido capaz de hacer absolutamente nada, ¿no? O sea que no hay, pero bueno, una parte importante de los países incluso como Finlandia, que es un país importante de calidad, si tenía 90 puntos en 2012, ahora tiene 85, ¿eh? Quizá uno de los que peor se ha comportado, no el único, pero uno de los que peor, sin duda alguna, es España. España ha bajado 8 puntos.
¿Eso significa? A ver,
pues ahora que estamos, teníamos 65 de puntuación, que era un bien discreto, y hemos pasado a un 57, que es una posición, digamos, de aprobado pelado, ¿no?
Sí.
Estamos en el puesto 30. Lo de los puestos es complicado, porque claro, cuanto más mejor están todos, tú puedes estar 40, pero si pues puedes estar 40 con un 8, ¿no? Pero aquí el problema es que se está el puesto 30 y se está con, no, perdón, en el puesto 50, 42, cuando en el 2012 estábamos en el 30, ¿no? Yo supongo que en España eso está profundamente vinculado a, claro, es el índice de percepción, es como la gente ve la situación. Hay que buscar otros índices un poco más completos, menos basados en opiniones de la población, pero obviamente es que esto es un sinvivir. Es que esto, claro, los han logrado dilatar brutalmente todos los juicios, ¿verdad? Mm. Pero claro, están estallando uno detrás de otro. Mm. Y aunque en cierto sentido, como astuta y pornográficamente, vamos, una inmoralidad casi pornográfica, dicen algunos líderes, que ya está amortizado y han pagado con las elecciones correspondientes, que yo sepa, eso se paga cuando uno va a la cárcel, ¿no? Lo demás es que no me cuenten mandangas, que no, no me vale con que diga yo ya he pagado porque he perdido no sé cuántos escaños, no, yo pensaré que ha pagado, es decir, la parte de la justicia de un país tiene una parte que es la expiación del mal hecho. Y hay que expiar la falta, es decir, es una cuestión tradicional, si usted ha sido pillado, no se puede ir. La expresión popular que te acuerdas tú es, no se va a ir usted de rositas, ¿no? Uh-huh. No, no me vale. Al final los del Palau se van a ir de rositas. Ya has visto que los pobres han logrado ser condenados ya en unas condiciones de salud decrépitas. Y evidentemente el otro día decían que a uno ya le habían dicho que se fuera para casa, ¿no?
Sí, se tuvieron, estaba con un problema respiratorio grave o agudo, claro, por lo menos.
Que no lo vas a dejar en la cárcel.
Sí.
Algunos dirían, pues bueno, pues que se muera en la cárcel como cualquier otro. O sea, tampoco haberlo pensado antes, ¿no? Porque además ha tardado tanto en ser condenado porque él lo ha provocado.
Claro. Son estrategias. A ver, este
entonces, índice... Entonces, eso, España ha retrocedido. En general, el mundo se ha retrocedido, pero España gravemente... Es un retroceso importante. Y además, lo que duele en esto, porque uno de alguna manera puede decir, hombre, a lo mejor, ¿eh? Cosas como, en general, lo que se ha dicho siempre, los derechos sociales, la vivienda, el puesto de trabajo, pues siendo tan prioritarios y tan decisivos, y debiendo ser tan justiciables, o sea, tan capaces, susceptibles de ser llevados ante los tribunales, oiga, yo no tengo un piso, una vivienda. La Constitución dice que tengo derecho a una vivienda, quiero mi vivienda, ya. ¿Eh? Igual, oiga, la Constitución dice que yo no puedo ser torturado, quiero no ser torturado, ya. No mañana, no a media, no quiero un... ¿no?
Sí.
Pues entonces, que sea así, que duda cabe que una cosa, en principio, como la corrupción, la transparencia... yo creo que tendría que ser mucho más fácil de conseguir. No hay nada que nos impida, bueno, sí puede haber hábitos culturales profundamente arraigados que conduzcan a situaciones en las cuales la gente se considera que no tiene que responder de nada y que no tiene que hacer público nada y que no tiene que contar, pero vamos, evidentemente todo lo que no avancemos en transparencia es absoluta responsabilidad de los gobernantes, que son incapaces de tomar las medidas que obviamente les pondrían a ellos bajo los focos, ¿no? Pero es una vergüenza, yo creo que es a mí me parece grave, porque sí que de los índices que miden la calidad democrática de un país, este está claro que es uno de los índices. Y la posibilidad que tienen los ciudadanos de conocer exactamente cómo funcionan las instituciones o posibilidad de acceder a ese conocimiento. Y la segunda parte, la capacidad que tienen una institución de no mezclar nunca los intereses privados con los públicos. Es decir, no utilizar las instituciones del Estado como chiringuitos personales. Y yo creo que eso es una cosa que no se tiene asumida. Y la gente sigue manejando los puestos en los que se encuentra para atribuirse unas prebendas que no tienen ninguna justificación y en algunos casos evidentemente para practicar corrupción en sentido pleno, ¿no? Entonces yo creo que es grave lo que saca Transparencia Internacional, implica o quiere decir que es un tema al que deberíamos prestar mucha más atención todos, ¿eh? Porque si no se presta atención, no se denuncia constantemente y no se exige una mayor transparencia. Al final, eso de los protocolos de los sabios de Sion o el conjunto, las teorías conspiratorias de la historia, claro, las potencias, y no solo las potencias porque las haces creíbles, sino porque generan la posibilidad de que puedan ocurrir. O sea, si tú no exiges rendición de cuentas en transparencia, estás permitiendo que la gente tome decisiones en secreto. Y obviamente, cuando las cosas se toman en secreto, es porque no se quiere que se sepa lo que uno está haciendo. En unos casos el secreto puede estar justificado y servicios secretos son tan activos como la humanidad, porque evidentemente no te interesa que ciertas cosas se sepan, pero en gran parte de los casos los servicios el secretismo lo que tiende es a ocultar lo que hacen unos cuantos. Uh-huh. fíjate tú en un ejemplo que quizás me lleva lejos, pero no tanto, pues tiene que ver con la transparencia, es evidentemente los últimos casos de algunas ONGs a las que han pillado en renuncios tremendos.
Sí.
Y además intentaban ocultarlos. Yo no dudo que una parte de esa campaña es mala uva contra las ONGs.
Bueno, pero si los hechos son ciertos, la mala uva...
Claro,
bueno.
Lo que pasa es que al final, ya evidentemente, y a mí lo que me revienta de... Bueno, lo que me revienta de que hagan eso primero son las personas que han sufrido. Porque han hecho cosas feas, muy feas. Eso es lo primero. Una vez hecho eso, es que al final... Algunas ONGs siguen siendo en estos momentos, tienen una posición muy importante, no solo para atender a la gente en situaciones extremas, lo cual las convertiría en variantes contemporáneas de las instituciones de caridad, cosa que para gente como tú y como yo tienes un cierto distanciamiento respecto a las instituciones de caridad, ¿no? En la medida en que no sabes si arreglan o perpetúan. Pero en cualquier caso... hacen un trabajo de atención. Hay una hambruna en el Sahel y ahí están. Hay lo que quieran, ¿no? Y me parece bien. Pero también muchas de estas ONGs, los informes que publica Oxfam, que es una de las implicadas en este asunto, son durísimos. Y ponen el dedo en la llaga de cantidad de los problemas que en este momento están ocurriendo. Son una de las voces que claman por la justicia y que denuncian.
Sí, una cosa en ese sentido que dices no debe quitar la otra, es decir, que haya unos desalmados ahí.
Claro, pero por eso me revienta que hayan caído la trampa, y no me extrañaría nada que algunos países, empezando por el Reino Unido, estén jaleando la situación para así asestarles un golpe a la propia organización.
Bueno, pero Oxfam es básicamente del Reino Unido y casi es un brazo del Estado en algunos sentidos, es decir, que se ahorran un poco las ayudas y las muestras de solidaridad y el apoyo a problemas en otros países a través de Oxfam. Recibía un montón de millones del propio gobierno de inglés, ¿no? O de Gran Bretaña, o como le queramos llamar, o de Inglaterra.
Reino Unido, vamos, el nombre oficial es Reino Unido.
Reino Unido, es el nombre correcto, vale. Pues si esa organización dependía o depende en gran medida del Estado y del gobierno, pues me imagino que seguirá siendo así después de las depuraciones concretas, ¿no? La baja de socios ha sido importante, les hará pupa. Yo creo que dentro de un tiempo la gente se olvidará. Y esto servirá también para que haya más transparencia, vigilancia.
Es fundamental, la transparencia es fundamental.
Que haya salido.
En todos, absolutamente en todas las organizaciones, porque según vas generando. Al final la gente tiene miedo al debate público y tiene miedo a que las ideas se expresen con claridad y que la gente exponga su punto de vista. La gente tiene miedo a que los trapos sucios sean conocidos, ¿no? Es todo un secretismo que permanentemente contribuye a alentar la parte menos presentable de los seres humanos. Es decir, porque de alguna manera yo a veces, como ideal de mi vida, pero que eso no siempre lo cumples, evidentemente, o casi nunca, me es igual. Es decir, yo sí que creo que sería muy importante eso, la apraxia, decíamos antiguo, la voluntad de verdad. Yo lo que digo, lo digo en público y lo digo de tal manera que se pueda decir en público. No quiero tener secretos. Es decir, yo quiero transparencia conmigo mismo. O sea, quiero mostrarme ante los demás con lo que pienso y con lo que quiero decir. Y lo que sí procuro es decirlo de tal manera, y digo como ideal, no que yo lo haga, no vamos a centrarnos bien, pero sí hay que procurar nunca digas a un amigo nada sobre otras personas que no pudieras decirle directamente a las otras personas. Creo que es un principio básico. De tal manera que yo no tengo por qué ocultar lo que pienso. Es más, quiero proclamarlo. Y si alguna vez me contengo, será o porque el mundo está lleno de pequeños cobardes, o porque considero que en un momento más concreto puede ser prudente esperar o guardar silencio para no provocar problemas mucho más serios, lo que quieras. Pero al final, todo esto lo da transparencia. Tendría que haber, eso, venga usted, vea lo que tengo. Usted lo que ya tengo. En todos los sentidos de la vida. Yo creo que al final, si no has visto la película esta de Perfectos Desconocidos,
No lo he visto.
Pues a mí no debiera importarme que mi mujer me viera el móvil. No debiera importarme.
Bueno, a mí no. Ni si me importa ni me desimporta. A mí me lo miran y ya está. Pero sin mala intención. Decir, que a mí me da igual.
Claro.
No tengo nada que ocultar en el móvil y en otros asuntos.
Una vez lo que te estoy diciendo es que en la vida pública, en la lucha social. No, si yo lo que le estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Es decir, y esto es lo que pienso. Lo que sí voy a decírselo de tal manera que ayude a resolver problemas. No. De ahí la importancia de cuidar el lenguaje, de no insultar, de ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Yo me quiero resolver problemas, no quiero decir que usted es un impresentable. Pero la transparencia, la ocultación siempre va vinculada a que en el fondo la conducta que uno está realizando no es presentable en público. Uh-huh. Y eso es lo que creo que al final los gobiernos, amparándose en leyes de secretos oficiales, dicen, pero ¿por qué esto es secreto? Esto se tendría que saber. Y ya digo, salvo casos excepcionales, las típicas situaciones de una epidemia brutal, que a lo mejor debes controlar la información para que no cunda el pánico. Y a ver cómo cuentas a la gente para que no se provoque una situación descontrolada. Pero quitando esas pequeñas situaciones muy concretas, estaríamos en la exigencia completa de transparencia. De alguna manera esto estaría vinculado indirectamente con que ese incremento en la corrupción, de la falta de transparencia, estaría también vinculado a una situación en la que con cierta preocupación observamos que por diferentes motivos la libertad de expresión está siendo un poco tocada, ¿no?
Y uno se queda un poco bastante, dirían algunos, ¿eh?
Claro,
¿no? Sobre todo con la traca que ha habido.
Yo puedo discutir, por un ejemplo muy concreto, si el ejemplo de Guardiola ahora, que lleva el lazo amarillo, ¿le va usted a prohibir llevar el lazo amarillo? No lo veo. O sea, que se prohíbe una esvástica lo entiendo. Está justificado por lo que significa y lo que promueve. El lazo amarillo es un señor que piensa que hay presos políticos y quiere y considera que hay que denunciarlo. Ajá. Si no permitimos que eso se diga en público, podrás discutirme que un presidente de Cataluña no debe llevar el lazo amarillo si en un momento determinado está representando a todo el pueblo de Cataluña como presidente y no solo a una parte. Bueno, podemos discutirlo, pero claro, como siempre he dicho yo en las cosas de libertad de expresión, en caso de duda, mejor dejarlo, ¿no?
Sí.
En caso de duda, mejor, por si acaso. Pero evidentemente, que yo sepa, la gente puede opinar legítimamente, es una opinión que yo no comparto, pero me parece que es muy legítimo poder decirlo en público. Aquí, en este país, hay presos políticos. Ya está. Vale. Y programarlo y hacer todo lo que uno quiere hacer para llamar la atención sobre esa situación. Es lo mínimo. El otro día lo de Arco, que prohibiera, pero la gente aquí está despistada, ¿o qué?
Sí.
Se va a de una exposición. Pues bueno, ¿qué quiere que le diga yo? De ninguna manera. Ni siquiera, no sé si estaba, me parece que había algunos de ETA, ni siquiera.
Yo no lo sé, los que estaban, porque se han destacado sobre todo los presos catalanes y se ha quedado ahí, pero sí que había compañeros, por ejemplo, de los movimientos sociales y libertarios de también de Cataluña, también había, creo que estaban ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, ahora lo diré. Y bueno, Santiago Sierra pues ha sabido defenderse bastante bien, porque además Santiago Sierra es un artista que ya renunció en su tiempo y les dijo que él no aceptaba ningún premio del Estado, ¿no? Cuando le quisieron dar el Premio Nacional de las Artes, creo que era, ¿no? En fin, te quería decir que quedan 6 minutos y tú tenías un tema...
no va a dar tiempo. Yo ahí simplemente sugeriría... El otro día leí el sábado un artículo de Coscubiela, ¿verdad? Lo digo bien.
Sí, Coscubiela.
Coscubiela.
Sí.
Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho la parte... él insistía, había dos partes del artículo muy diferenciadas.
Es una entrevista, me decías.
Es una entrevista que apareció en el diario.es el sábado 24.
Sí, sí, sí.
Y entonces la entrevista, el artículo titulaba "El precio que estamos pagando por no haberle dado el cheque de salida a Rajoy es muy grande". El título no hacía en absoluto ningún servicio al artículo, que era mucho más interesante. Es decir, eso era casi anecdótico. Ahí parece que están... relacionando todo el problema con que no le votaron a Rajoy para que fuera presidente rápidamente, ¿no? Entonces, pero lo que hay dos partes. Una es que mantiene la tesis según la cual tanto los independentistas catalanes como el gobierno de Rajoy están luchando por intereses concretos particulares, machacando a quien sea, y ninguno de los tiene interés de resolver nada, porque de lo que viven y ganan votos, yo pierdo Cataluña pero gano en España, yo pierdo en España o pierdo pero me quedo, voy creciendo en Cataluña a base de enfrentarme con el gobierno del Estado. Aparte de esa cuestión, que yo la comparto sustancialmente, es decir, creo que es, al final es, como digo siempre, esta no es mi guerra, esto está haciéndonos daño a todos por intereses muy concretos de encubrimiento de corrupciones, encubrimiento de pequeñas élites de poder, etcétera. Pero la segunda parte que me interesaba más y me gustó, me pareció... Bueno, él es muy bueno, ¿no? Estaba comentando un libro suyo que ha publicado o que va a publicar. La entrevista estaba centrada en torno a ese libro. Ahora no me acuerdo, estaba buscando por aquí el título del libro, uno que va a publicar en breve o lo acaba de publicar. Y entonces lo que venía a decir, bueno, lo llamativo de esta situación... es que tú y yo alguna vez lo hemos comentado aquí, cómo en una crisis profunda que está atravesando la humanidad, con riesgos existenciales globales de alto alcance que pueden tener consecuencias muy duras para la humanidad, ¿verdad? Cómo la izquierda está absolutamente desarmada y lo que está creciendo en Europa es la derecha. Creciendo en el sentido de representación parlamentaria, con diferentes denominaciones del tipo que quiera, ¿no? Extrema derecha en algunos países, derecha aquí, no ha crecido la derecha extrema a la derecha del Partido Popular, sino que le ha crecido, es una derecha, yo no diría hacia el centro, porque es derecha como casi como ellos, ¿no? La de Ciudadanos, ¿no? Es lo que le está, es decir, lo que se está comiendo es Ciudadanos por ahora, ya veremos lo que dura eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ahí él hace aportaciones que yo creo que están bien, ¿no? Y él considera que en definitiva el problema estriba, bueno, son varios, ¿no? De alguna manera que es cierto y tiene que ver con las dos conversaciones previas que hemos tenido el día de hoy. Una parte es que han aparecido luchas sociales muy relevantes, o sea que se ha ampliado el espectro, ¿no? Movimientos civiles, feminismo, ecología, esto de la transparencia, anticorrupción. Y hay colectivos luchando por cosas muy importantes que atinan y que atraen gente, pero nada ha sustituido al conflicto capital-trabajo, que es lo que decía él, como el ámbito, el eje sobre el que se podrían articular los demás luchas, ¿no? En la tradición anarcosindicalista, por ejemplo, creo que es una tesis compartida por casi todo el mundo, pero bueno, yo desde luego la defiendo. Cuando uno intenta comprender por qué la CNT creció tanto y por qué la CNT logró en situaciones difíciles como las de la Guerra Civil generar una dinámica de creación de colectivizaciones bastante rápida, bastante eficaz, por descontado, con luces y sombras, como proceso social revolucionario. ¿Y por qué le fue tan fácil hacer lo mismo en sitios muy diferentes de España, con Y yo siempre mantenía, porque la CNT tuvo la enorme virtud de articular un sindicato en torno al cual estaban engarzados, por múltiples lazos personales y no solo personales, asociaciones de muchos tipos, desde ateneos hasta movimientos cooperativos, hasta movimientos naturistas, mujeres libres, aunque ya nació ya en la guerra, que hicieron posible que hubiera toda una masa social que compartía un proyecto de un cambio radical de la sociedad. En estos momentos es posible que contemos con esos movimientos capaces de estar prefigurando en ámbitos muy diferentes modelos diferentes de vida, completamente distintos y de mucho más solidarios y mucho más sostenibles, mucho más igualitarios en cuestión de género, mucho menos articulados en todas las relaciones de poder o de dominación, pero al mismo tiempo, sin embargo, le faltaría un cierto tronco o hilo conductor que pudiera dar un poco más de entidad y de peso a conjunto de luchas, y que pudiera permitir lo que sí han ofertado el éxito mediático, en el caso concreto de gente como Trump o de gente como el independentismo en Cataluña, o gente como Le Pen y su gente, vamos, el partido francés, ¿no? Que todos son distintos, ¿eh? No los meto a todos en el mismo saco porque sería una estupidez. ¿Y cuál es? Visibilizar claramente cuáles son esos enemigos y visibilizar claramente en torno a qué tenemos que vincularnos para que efectivamente nos sintamos enriquecidos y capaces de luchar contra dificultades que nos superan, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos falta. Los sindicatos no lo hemos logrado, ni siquiera un sindicato como la CGT, que tendría por tradición histórica, aunque no ha habido una real continuidad entre la CNT de los antes de la guerra y la CNT posterior, pero sí, por tradición histórica, podría haber hecho algo de esto, ¿eh? Y desde luego Comisiones y UGT en ningún caso, ¿no? Por principios ideológicos y por luego por su dinámica concreta, ¿no? Y los partidos, pues los partidos desde la óptica anarquista saben las limitaciones que tienen ya, o sea que no, lo suyo es luchar por el poder, no es luchar por resolver problemas. Entonces es una pena. Entonces Coscubiela daba ideas sugerentes en torno a esto, llamaba la atención, ¿eh? Como eso, es decir,
sí,
tienes una frase que te estoy leyendo el artículo ahora. En ese libro cita, por ejemplo, que los movimientos latentes combinan, en el caso de los independentistas, un ultralismo económico con una concepción de Cataluña como pueblo elegido, con cierta actitud supremacista, y entonces esto genera un banderín de enganche que te mueres.
Vale. Y de todas maneras, Félix, tenemos que dejarlo.
Tenemos que dejarlo aquí.
Sí. Tenemos que dejarlo.
Yo por que lo leáis, es fácil buscarlo.
El libro se llama Empantanados.
Ah, Empantanados, sí.
Y está editado por Península, la editorial Península. Por sí, si a alguien le interesa, ya que lo hemos citado y no nos salía, tuvimos en ese momento el nombre, Empantanados, Ediciones Península, Coscubiela, que habla de todo esto que tú...
Y la entrevista, estás... digo, entrevista a Coscubiela, porque es larga la entrevista, ¿eh?
No, sí, no está en eldiario.es, ¿no? Del día 24 de este mes, es decir, el sábado pasado, pues que la gente lo lea. Si quiere, si le interesa.
Sí, claro, tendrá cosas mejor que hacer, posiblemente.
Muy bien, Félix.
Pues que tengáis todos un buen día.
No pase mucho frío.
No, yo he estado estos días en un sitio en que la temperatura más alta era 4 bajo cero.
Joder.
Sentidos 12 bajo cero.
Madre mía.
Eso es frío, sí.
Bueno, entonces esto es broma.
Esto es broma.
Vamos a dejarlo aquí. Hasta la semana que viene. Que vaya bien.
Que vaya bien.
Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Para ser republicano no hace falta que te pongan banderitas en la mano. La república es la calle y el universo es el barrio. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. No hace falta que te cuente lo que pasa algún diario. Lo que pasa es que a la gente le resulta indiferente la vida del millonario. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Se montó aquí la de Dios por rock and roll y por tango, por desengaño y la palma y por Espíritu Santo. Que te lo diga Juan Perro, si quieres certificarlo. Oh, oh. Se montó aquí la de Dios por rock and roll y por tangos, por desengaño y la palma. Por Espíritu Santo, que te lo diga Juan Perro, si quieres certificarlo. Si no crees en su palabra, ahueca y tómate algo, una tacita de tila con una gota de ron. Pero si quieres tomar tequila, prepara sal y limón. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año.